Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leída por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 18 de abril de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales: ¿Por qué Irán atacó a Israel? Y 6 preguntas más sobre la rivalidad entre los dos países. ¿Cómo el acero chino está hundiendo a la industria siderúrgica de América Latina? ¿Y por qué Chile es una de sus últimas víctimas? Y el científico que estudia a las personas que poco antes de morir ven a seres queridos que ya fallecieron. Comenzamos con Irán. ¿Por qué Irán atacó a Israel? Y 6 preguntas más sobre la rivalidad entre los dos países. La tensión entre dos viejos rivales en Medio Oriente alcanzó este fin de semana el punto más álgido, cuando por primera vez en la historia Irán atacó directamente a Israel. Irán lanzó una ofensiva sin precedentes con aviones no tripulados y misiles contra territorio israelí, después de prometer represalias por un ataque a su consulado en la capital siria, Damasco, con el que murieron 7 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos 2 generales. Israel nunca se atribuyó esta agresión, pero se cree que estuvo detrás del bombardeo. Anteriormente, Israel e Irán estuvieron involucrados en una guerra en la sombra que dura años ya, en la que ambos atacaron objetivos del otro sin admitir responsabilidad. Esos ataques han aumentado considerablemente durante la guerra en Gaza, que estalló tras un ataque contra Israel perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, en el que, según cifras israelíes, murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles. Al menos 33.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, han muerto como consecuencia de la respuesta militar israelí. ¿Por qué Israel e Irán son enemigos? Los dos países fueron aliados hasta la Revolución Islámica de 1979 en Irán, que trajo al poder un régimen que ha utilizado la oposición a Israel como parte clave de su ideología. Irán no reconoce el derecho de Israel a existir y busca su erradicación. El líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, calificó anteriormente a Israel de tumor canceroso, que sin duda será desarraigado y destruido. Israel cree que Irán plantea una amenaza existencial, como lo demuestra la retórica de Teherán. Su acumulación de fuerzas comprometidas con la destrucción de Israel, la financiación y armamento de grupos palestinos, incluidos Hamas y el grupo militante chiita libanés Hezbollah, y lo que cree que es un programa nuclear con el que Irán busca construir una bomba nuclear, algo que su enemigo niega. ¿Quiénes murieron en el consulado de Irán en Damasco? Irán dice que el bombardeo a Israel del sábado por la noche es una respuesta al ataque aéreo del 1 de abril contra el edificio del consulado iraní en la capital siria, Damasco, que mató a altos comandantes iraníes. Irán culpa a Israel por el atentado, que consideró una violación de su soberanía. Israel no ha dicho que lo ha llevado a cabo, pero la comunidad internacional se da por sentado. 13 personas murieron, incluido el general de brigada Mohammad Reza Zahiri, un alto comandante de la Fuerza Quds, la rama en el extranjero de la Guardia Republicana de élite de Irán. Había sido una figura clave en la operación iraní para armar al grupo chiita libanés Hezbollah. El ataque al consulado siguió un patrón de ataques aéreos contra objetivos iraníes ampliamente atribuido a Israel. Varios altos comandantes de la CGRI han muerto en ataques aéreos en Siria en los últimos meses. Este cuerpo militar canaliza armas y equipos, incluidos misiles de alta precisión, a través de Siria hasta Hezbollah. Israel está tratando de detener estas entregas, además de impedir que Irán fortalezca su presencia militar en Siria. ¿Quiénes son los aliados de Irán? Irán ha creado una red de aliados y fuerzas proxy en Medio Oriente que, según dice, forman parte de un eje de resistencia que desafía los intereses de Estados Unidos e Israel en la región. Los apoya en diversos grados. Una guerra proxy ocurre cuando un Estado combate a otro Estado, pero en lugar de usar sus propias fuerzas militares, emplea las fuerzas de otro, que puede ser una milicia. Siria es el aliado más importante de Irán. Teherán, junto con Rusia, ayudó al gobierno sirio de Bashar al-Assad a sobrevivir a la guerra civil que duró una década en el país. Hezbollah, en el Líbano, es el más poderoso de los grupos armados que respalda a Irán. Ha estado intercambiando disparos transfronterizos con Israel casi a diario desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas. Decenas de miles de civiles a ambos lados de la frontera se han visto obligados a abandonar sus hogares. Irán respalda varias milicias chiitas en Irak que han atacado bases estadounidenses en Irak, Siria y Jordania con cohetes. Estados Unidos tomó represalias después de que 3 de sus soldados murieran en un puesto militar en Jordania. En Yemen, Irán brinda apoyo al movimiento Houthi, que controla las zonas más pobladas del país. Para mostrar su apoyo a Hamas en Gaza, los Houthis han disparado misiles y aviones no tripulados contra Israel y también han estado atacando barcos comerciales cerca de sus costas, hundiendo al menos un barco. En respuesta, Estados Unidos y el Reino Unido han atacado objetivos huites. Irán también proporciona armas y entrenamiento a grupos armados palestinos, incluido Hamas, que atacó a Israel el 7 de octubre del año pasado, provocando la actual guerra en Gaza y los enfrentamientos que involucran a Irán, sus representantes y los aliados de Israel en todo el Medio Oriente. Sin embargo, Irán niega cualquier participación en el ataque de ese día. ¿Cómo se comparan las capacidades militares de Irán e Israel? Irán es mucho más grande que Israel geográficamente y tiene una población de casi 90 millones de habitantes, casi 10 veces mayor que la de Israel. Pero esto no se traduce en un mayor poder militar. Irán ha invertido mucho en misiles y drones, tiene un vasto arsenal propio, pero también ha estado suministrando cantidades significativas a sus representantes, los Houthis en Yemen y Hezbollah en el Líbano. Lo que falta son sistemas modernos de defensa aérea y aviones de combate. Se cree que Rusia está cooperando con Irán para mejorarlas a cambio del apoyo militar que Teherán ha brindado a Moscú en su guerra contra Ucrania. Irán ha proporcionado drones de ataque Shahed y, según se informa, Rusia ahora está tratando de fabricar estos dispositivos por sí misma. Por el contrario, Israel tiene una de las fuerzas aéreas más avanzadas del mundo. Según el informe de balance militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Israel tiene al menos 14 escuadrones de aviones, incluidos F-15, F-16 y el último avión furtivo F-35. Israel también tiene experiencia en realizar ataques en lo profundo de territorio hostil. ¿Tiene Irán e Israel armas nucleares? Se supone que Israel tiene sus propias armas nucleares, pero mantiene una política oficial de ambigüedad deliberada. Irán no tiene armas nucleares y también niega que esté intentando utilizar su programa nuclear civil para desarrollarlas. El año pasado, el Organismo de Vigilancia Nuclear Mundial encontró partículas de uranio enriquecidas hasta un 83.7% de pureza, muy cerca de la calidad requerida para armas, en el sitio subterráneo Fordo de Irán. Irán dijo que pueden haber ocurrido fluctuaciones no deseadas en los niveles de enriquecimiento. Irán ha estado enriqueciendo abiertamente uranio hasta un 60% de pureza durante más de 2 años, en violación de un acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales. Sin embargo, ese acuerdo ha estado al borde del colapso desde que el presidente estadounidense Donald Trump se retiró unilateralmente y restableció sanciones paralizantes contra Irán en 2018. Israel se había opuesto al acuerdo nuclear en primer lugar. ¿Qué mensaje está enviando Irán con su ataque? Bloqueamos, interceptamos, juntos venceremos. Así evaluó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Pero Tom Fletcher, asesor de política exterior de varios primeros ministros del Reino Unido y es ex embajador del Reino Unido en el Líbano, dijo que la ofensiva iraní es una señal escalofriante de la capacidad y el alcance de Irán. Los dirigentes tanto de Irán como de Israel están bajo presión interna enfrentando críticas internacionales y están claramente dispuestos a jugar con fuego, advirtió. Pero le dijo a la BBC que el ataque sin precedentes de Irán parecía haber sido cuidadosamente calibrado. Irán telegrafió estos ataques con antelación, lo que los hizo más fáciles de repeler, dijo comparándolos con los intercambios de disparos que había visto cuando era embajador en el Líbano, donde la intención es mostrar la capacidad, pero no necesariamente escalar. También dijo que era positivo que Irán decidiera responder directamente en lugar de a través de Hezbollah. Algunos israelíes han pedido a los militares que amplíen su confrontación con el grupo armado libanés para expulsarlo de la frontera. Sanam Vakil, del grupo de expertos Chatham House, dijo que el ataque había sido un éxito desde el punto de vista de Irán y que Teherán estaba demostrando el engaño de Israel. Esta es la primera vez que Irán ha violado directamente la soberanía de Israel, le dijo a la BBC. Los ataques fueron ciertamente calibrados, dirigidos a instalaciones militares, con el objetivo de no infligir demasiado daño ni herir a nadie. Continuamos cómo el acero chino está hundiendo a la industria siderúrgica de América Latina y por qué Chile es una de sus últimas víctimas. La industria siderúrgica latinoamericana arrancó el siglo XXI con la ilusión de convertirse en el motor de crecimiento económico de la región, pero lejos de lograrlo sufrió un largo estancamiento que hoy es una crisis y el principal responsable es China, advierten en el sector. Uno de los objetivos que se propusieron países como Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú en 2000 fue desarrollar su sector manufacturero para dejar de basar sus economías en la exportación de materias primas. El principal motivo es que al no tener valor agregado, el comercio de commodities produce empleos menos calificados y de salarios más bajos que la manufactura. La clave para acelerar la industrialización era la producción de acero, ya que esta aleación de hierro y carbono se utiliza para fabricar casi todo, desde edificios y puentes hasta vehículos, y desde electrodomésticos hasta productos electrónicos y tecnológicos. A comienzos del siglo región fabricada, la región fabricaba el 6.6% del acero del mundo, según la Wall Street Association, y exportaba a China más de 160 mil toneladas del material, el doble de lo que importaban de ese país. Pero el sector siderúrgico nunca llegó a despegar. Por el contrario, en este casi cuarto de siglo, el acero latinoamericano fue perdiendo relevancia. La producción se estancó, mientras que en 2000 la región producía 56 millones de toneladas de acero, cifra que aumentó a 67.6 millones en 2011. A partir de ahí, todo fue en descenso. El año pasado produjo 58.3 millones. En tanto, su peso en la escala mundial fue bajando sistemáticamente. En 2023 alcanzó su punto más bajo, representando apenas el 3.1% del stock mundial, menos de la mitad que a comienzos del siglo. Según los expertos del sector, la crisis se está agudizando, poniendo en riesgo los cerca de 1.4 millones de empleos que genera la industria. Y el gran culpable de todo, aseguran, es China. Inundación de acero. Así lo advierte la Asociación Latinoamericana del Acero, con sede en Sao Paulo, Brasil, que ha acusado a Pekín en inundar a la región con su acero barato. El organismo informó que varias siderúrgicas debieron paralizar sus operaciones en los últimos meses. La más reciente fue Huachipato, la principal productora de acero de Chile, que el 20 de marzo anunció el cierre indefinido de su planta. El director ejecutivo de Amacero, Alejandro Wagner, dijo a BBC Mundo que si bien existen factores endógenos que dificultaron el desarrollo de la industria, el gran problema lo generó el gigante asiático. Entre 2000 y 2023, China aumentó su producción de acero casi un 700%. Pasó de producir el 15% del acero del mundo a producir el 54%. Pekín no solo fabrica más acero que todo el resto de los países combinados, además lo exporta a un precio por debajo del mercado, haciendo que a los demás productores les resulte imposible competir, denunció el directivo del acero. Dumping. Pocas regiones están padeciendo este problema, que en el mundo comercial se conoce como dumping más que América Latina. Para entender la dimensión, alcanza con ver cómo cambió la dinámica entre la región y el país más grande de Asia en el último cuarto de siglo. Como dijimos, en 2000, América Latina exportaba unas 160 mil toneladas de acero a China y a su vez importaba la mitad, unas 80 mil toneladas de acero chino. Pero en las siguientes décadas la situación se revirtió dramáticamente. Mientras que las exportaciones a China cayeron un 94% para 2023, las importaciones de acero chino aumentaron 8.690%. En tanto, la venta de materias primas latinoamericanas a China aumentó casi un 1.500%, agrega Warner, que advierte sobre un proceso de reprimerización. Hoy llegan a la región unas 10 millones de toneladas de acero chino que están provocando un proceso de desindustrialización en la región y llevando el sector a una crisis, asegura el dirigente acerero. La víctima más reciente es la compañía siderúrgica Huachipato de Chile, ubicada en Talcahuano, región del Biobío. La empresa, que en el primer semestre de 2023 reportó pérdidas por 279 millones, tomó la decisión de paralizar sus operaciones de forma indefinida tras considerar insuficiente la decisión de las autoridades del país de imponer una tasa del 15.3% a las importaciones de bolas de acero chinas. Según los directivos de Huachipato, empresa que genera cerca de 20.000 empleos directos e indirectos, esa medida no alcanza para solucionar las distorsiones que está produciendo el acero chino, que según sus cálculos es un 40% más barato que el chileno. También la siderúrgica Gerdau de Brasil anunció hace unas semanas que suspendería por 5 meses a partir de abril algunos de sus trabajadores en la planta de San José de Campo, alegando una fuerte competencia de China. Según el acero, esto se suma a otras suspensiones temporales que anunciaron otras empresas brasileñas en los últimos 6 meses, cuando el nivel de importaciones empezó a ser grave. El objetivo de las suspensiones es evitar el cierre definitivo para tratar de salvar los empleos. Queremos evitar que esto también pase en países como Argentina y Colombia, señaló Wagner. Acero barato. Pero ¿cómo es posible que traer acero desde China hasta América Latina en la otra punta del planeta sea más rentable que producirlo localmente? O dicho de otra manera, ¿por qué es tanto más barato el acero chino que el latinoamericano? El motivo principal es que el acero chino es subsidiado por el Estado y además se produce en exceso. Según Corey Combs, un analista experto en energía e industria chinos y director asociado del think tank Tribune China, Pekín puso la producción de acero como elemento central del crecimiento económico del país tras pasarse de una economía agraria a una industrial. Se crearon más de 2.000 fábricas, aunque hoy el grueso de la producción está concentrado en 7 empresas lideradas por Baowu Steel, subsidiaria del estatal Baowu, y la siderurgia creció creó más 3 millones de puestos de trabajo. El acero subsidiario se usó para construir megaciudades para las personas que se mudaban del campo a los centros urbanos. El sector industrial se convirtió en una pieza clave de la economía y hoy representa cerca del 32% del Producto Interno Bruto de China. Motorizadas y financiadas desde el Estado, las aceleras chinas pasaron de producir 128.5 millones de toneladas en 2000 a 1.014.6 millones en 2023. Pero el sector se convirtió en una pieza tan clave para la economía china que incluso cuando la demanda interna empezó a frenarse, las fábricas siguieron produciendo acero subsidiado. Están a la vista las famosas ciudades fantasmas y los desenfrenados proyectos de construcción, dice Comp, sobre las enormes urbanizaciones vacías que hay en varias partes del país. Fue todo un ejercicio para impulsar el PIB. Exportaciones subsidiadas. El gobierno chino no solo subsidió la producción, también subvencionó la exportación de acero, lo que dio inicio a la ola de acero chino barato que se expandió por todo el mundo. Una ola que se agrandó en los últimos tiempos debido a la reducción en la demanda doméstica de acero que generó la crisis del sector inmobiliario chino. Según Wagner, a pesar de que Pekín asegura de ya no estar subsidiando las exportaciones de acero, tienen tanta escala y tanto excedente que todo el acero que les sobra lo venden casi a costo marginal. ¿Pero por qué sigue China produciendo más acero del que necesita o puede vender a buen precio? ¿Y por qué mantienen los subsidios a un producto que fabrica en exceso? Comp señala que la principal explicación es que el país no quiere perder PIB. Hay ocasiones en las que el gobierno chino toma medidas muy agresivas para ingresar en ciertos mercados, pero este no es el caso con el acero en América Latina. El problema, afirma, es doméstico y genera mucha frustración en China. Aunque muchas aceleras chinas operan con márgenes muy bajos, y 15 de los principales productores incluso le pidieron al gobierno que imponga recortes de producción, ninguno siente que puede tomar el primer paso de manera individual. Y los gobiernos locales de los que dependen estas empresas tampoco quieren ser los primeros en imponer recortes, quieren conservar su porción de la torta. En tanto, el gobierno central, que es el que tiene el poder para decidir, se ha tardado en reaccionar porque es muy dependiente de la producción industrial. El gobierno de Xi Jinping tiene como objetivo reducir su dependencia del sector y está activamente tratando de desarrollar su industria tecnológica, de los vehículos electrónicos y las fuentes de energía limpia. Pero el problema es que el proceso de transición viene muy lento. ¿Por qué afecta tanto a América Latina? Los 10 millones de toneladas de acero chino que importó América Latina en 2023 representan una enormidad para una región que produjo cerca de 58 millones de toneladas. Sin embargo, Latinoamérica fue apenas uno de los destinos a los que fueron a parar los más de 90 millones de toneladas de acero chino que exportó el año último. ¿Por qué entonces parece ser la región más afectada por el ingreso de este acero barato? La explicación, coinciden los expertos, es que los países latinoamericanos están en inferioridad de condiciones a la hora de defenderse contra el dumping chino. Otras naciones productoras de acero, como India, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, han impuesto aranceles, los últimos dos cercanos al 25%, para combatir contra los bajos precios del producto chino. Pero en América Latina, solo México ha tomado una medida de la misma magnitud. Se trata del único país de la región, señala Wagner, donde la industria manufacturera no cayó, en gran medida gracias a su cercanía con Estados Unidos. En cambio, los países sudamericanos dependen mucho más de China para el resto de su comercio, una realidad que limita su capacidad para imponer aranceles, ya que Pekín podría tomar represalias y hacer lo propio con algunos de los productos que importa Latinoamérica. Este es el principal motivo por el que Brasil, el principal productor de acero de la región, que dicho sea de paso, le vende a China el mineral de hierro que necesita o en materia prima para pelear el acero, impone tasas del solo 10-12%, y Chile propone un arancel cercano al 15% que sigue dejando el precio del acero chino por debajo del local. Otro temor de los países latinoamericanos es que organismos como la Organización Mundial del Comercio les impongan multas por arancelar las importaciones chinas. Y es que lejos de equilibrar este desbalance comercial, la OMC muchas veces ha decidido a favor de China en muchas de las decenas de denuncias de dumping, que recibió contra el gigante asiático que se unió al organismo en 2001. Combs explica que no se trata de favoritismo, sino de un tema más bien técnico que se está viendo cómo resolver. China aún es considerada una economía emergente, por lo que no se les imponen las mismas restricciones que una economía del mercado, y esto incluye a las medidas antidumping. La reacción de Pekín. El gobierno chino, famosamente sigiloso, no ha hecho declaraciones oficiales sobre los planes de los países latinoamericanos de arancelar su acero, afirma el experto. No obstante, tras el anuncio de México de imponer una tasa del 25% en agosto de 2023, uno de los medios que funciona bajo la órbita del poderoso Ministerio de Comercio chino, MOFCO, el China Trade Center, el China Trade Remedies Information, advirtió que las empresas chinas que utilizan a México como mercado de exportación y destino de transferencia de inversiones se verán afectadas en gran medida. En tanto, en otro artículo publicado en marzo pasado en el sitio web de la sección económica comercial de la Embajada de la República de Chile, el MOFCOM criticó a la llamada Comisión Antidistorsiones Chilena, que determina el tema de los aranceles sobre importaciones. La mayoría de los miembros del comité determinan artificialmente la imagen de dumping sin basarlo en hechos objetivos, politizando lo que debería ser un proceso técnico, criticó la nota. También advirtió que esto ha violado gravemente el Tratado de Libre Comercio firmado por Chile y no puede hacer que otros socios comerciales respeten el mismo trazado. Tratado. Acero verde. Mientras los gobiernos latinoamericanos analizan los pros y contras de imponer los aranceles, una medida fuertemente reclamada por el acero, la resolución de este conflicto comercial podría estar determinada por un factor externo, pero que cada vez está siendo más relevante, el medio ambiente. En 2020, Xi anunció durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que China, el país más contaminante del mundo, intentará alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono antes del 2030 y buscará la neutralidad de CO2 para 2060. Según Combs, para cumplir con esta meta, Pekín planea cortar cerca del 8% de su producción de acero para 2030. El acero chino se produce a base de carbón y esa industria es la más contaminante del país, aportando un 15% de emisiones de carbono, señala. China, además, apunta a producir el 20% de su acero a base de electricidad renovable para 2030. Wagner también cree que el medio ambiente será el factor clave para poner fin al desequilibrio que genera el acero chino, pero por otro motivo. La gran ventaja que tiene el acero latinoamericano es que es mucho más limpio que el chino, señala. Producir cada tonelada de acero chino emite un 45% más de CO2, según los datos del acero. Pero a eso hay que sumarle la contaminación que se genera al transportarlo al otro lado del planeta, que según el organismo es 3 veces más de lo que se emite al fabricarlo. A medida que el mundo se mueve más hacia la carbono neutralidad, esa ventaja se hará sentir, asegura Wagner. El dirigente también está convencido de que la transición hacia un mundo más limpio podría permitir a la siderurgia latinoamericana finalmente despegar, revirtiendo el actual proceso de reprimarización de la economía. Soy optimista. El acero está muy vinculado a la energía. Todo lo que es energía renovable necesita acero también. Entonces hay una gran oportunidad para que el acero, y sobre todo la energía limpia, sea un foco de producción y exportación en Latinoamérica. En la actualidad, la industria opera al 60% de su capacidad instalada, lo que deja un potencial de crecimiento del 40%, se ilusiona. Esto podría parar con el proceso de desindustrialización que hemos sufrido en los últimos 20 años, que nos ha dejado sin empleos de calidad, generando pobreza e inequidad como en pocos lugares del mundo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.